Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es 17 de enero del 2025. En el programa El Espejo en COPE estamos con todos ustedes. Un programa en el que abordaremos temas de gran interés para la diócesis de Plasencia. Vamos a conversar con el responsable regional de Cáritas en Extremadura sobre la reciente visita institucional que la presidenta de la Junta de Extremadura realizó a los responsables de Cáritas en nuestra comunidad autónoma. Además, hablaremos con don Ismael Pastor acerca de la próxima acogida de catequistas de toda la diócesis de Plasencia que se va a celebrar en la capital del Jerte. También repasaremos las festividades que están marcando estos días, como las celebraciones en honor a San Sebastián y a San Antón, entre otras. Por supuesto, seguiremos profundizando en el año jubilar y el premio San Fulgencio de la Congregación de Hijas de María, Madre de la Iglesia, el patrón de nuestra diócesis, cuya celebración tuvo lugar este jueves. No se pierdan la edición de este espejo, donde compartiremos todo esto y mucho más. Gracias. Saludos de Gemma Díaz. Bueno, pues comenzamos el espejo hablando de esas festividades. San Fulgencio en Berzocana, que se celebra cada 16 de enero, es el patrón de nuestra diócesis y cuenta con diversas actividades religiosas, medioambientales y culturales. Ya saben que a las 12 de la mañana de ayer tenía lugar la apertura solemne y procesión con exposición de las reliquias, celebración de la Sagrada Eucaristía, y ya mañana sábado, bueno, pues van a tener lugar diferentes actividades culturales y de compromiso medioambiental. Hablamos de las fiestas en honor a San Sebastián y Jarramplas. Se celebran con diversas actividades. Ya ha comenzado la novena, evidentemente. Sigue este 19 de enero con vestir al santo y salida de Jarramplas, regocijo y las alborás. El 20 de enero es el día de San Sebastián con regocijo a las 8 de la mañana, a las 9 y media, misa chica, procesión, misa mayor y canto de la rosca y salida del Jarramplas. A las 16:30, besapiés y subida al trono, salida de Jarramplas y un homenaje lleno de fe, tradición y celebración en honor a San Sebastián en el pueblo más alto de Extremadura. La fiesta de San Antón, patrón de los animales, se celebra el domingo 19 de enero en Trujillo, con los actos siguientes: misa en el templo de San Francisco, procesión con la imagen de San Antón, bendición de los animales. Pueden participar todos los animales domésticos, sin distinción de raza o tamaño. Los niños pueden llevar las andas con la imagen de San Antón. En Plasencia, también en la iglesia de Pilar, desde hace algunos años, este día se celebra con procesión de San Antón por el barrio a ritmo del tamboril, montando al santo en un carro tirado de un burro, y todos los animales que posteriormente han sido bendecidos pues también van en procesión. Será después de la misa de 12. San Sebastián también se celebra en Navaconcejo cada 20 de enero con una misa en honor a San Sebastián, procesión y salida del Taraballo. Hay degustación de licores, en dulces, una fiesta también digna de disfrutar en nuestra iglesia y, por supuesto, rodeada de esa cultura y tradición en torno a San Sebastián. Y en muchos lugares de la diócesis de Plasencia, estos son algunos de ellos. En el marco de una reciente visita institucional de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a la sede de Cáritas Diocesana, en Mérida, tenemos la oportunidad de entrevistar al nuevo director regional de Cáritas, José Luis Espinosa, en COPE. En esta reunión contó con la presencia de destacadas autoridades, como el arzobispo de Mérida-Badajoz, don José Rodríguez Carballo, y los directores de Cáritas Diocesanas de Badajoz, Cáceres y Plasencia, Valencia, entre ellos Ángel Custodio. También estuvo presente la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. Durante este encuentro se abordaron temas claves para la labor social de Cáritas en Extremadura, como las dificultades en el acceso a la vivienda, la realidad de las personas en situación de exclusión social. José Luis Espinosa, en su recién asumido cargo como director regional, ha jugado un papel central en esta reunión. Hoy charlamos con él y así conocemos su visión sobre el futuro de Cáritas en Extremadura. José Luis Espinosa, buenos días y gracias por estar con nosotros en COPE.
Muy buenos días, Gemma. Nada, siempre es un placer estar en los micrófonos de COPE.
¿Cómo ha comenzado el nuevo año, José Luis?
Bueno, pues lo hemos comenzado pues con mucha ilusión y sobre todo, bueno, pues casi con la reciente responsabilidad nueva que me han encomendado.
Bueno.
Que ya, bueno, pues aprovecho para agradecer en este caso a las personas que han confiado en mi persona, pues para tan digna responsabilidad y competencias. Bueno, pues la verdad que como te digo, muy agradecido y muy ilusionado en este año que acabamos de comenzar, bueno, pues por los retos que tenemos delante de nosotros, ¿no? Para Cáritas siempre supone una ilusión nueva el hacer frente a un nuevo año, y en este caso con ilusiones renovadas y con retos, como te digo, pues muy a la vista y muy, bueno, pues para ejecutarlo de la mejor manera posible.
Bueno, y para nosotros, José Luis, todo un orgullo que sea un placentino y que seas tú la persona que a partir de ahora ostenta este cargo. Hablamos de esta reunión que también, bueno, se ha llevado a cabo con el principio de año. Bueno, queremos preguntarte qué valoración haces de esta reunión mantenida con la presidenta María Guardiola y los equipos directivos de las tres Cáritas diocesanas.
Sí, pues mira, he de decirte que por el mes de octubre aproximadamente fue cuando solicité a la presidenta una reunión, bueno, pues primeramente, bueno, pues digamos que para darnos a conocer, uh-huh. En este caso desde la dirección regional, y bueno, también a los compañeros que ahora están al frente de las Cáritas diocesanas, como es el caso de Mérida Badajoz. Y bueno, pues con unas cosas y con otras, con agendas y demás, de presidencia, pues hasta no se pudo producir, pues hasta ahora, a principios de enero, ¿no? Y bueno, decir que la reunión, en este caso, a la que acudió también, como tú decías al inicio, la consejera, en este caso de Salud y Asuntos Sociales, lo cual también significó para nosotros un espaldarazo importante a lo que ellos consideran la labor de Cáritas, pues como te digo, en un clima muy cordial y muy cercano, porque esa fue la conclusión que al final sacamos mis compañeros y yo, muy cercano por parte de, en este caso, la responsable máxima de la Administración Regional, en la que, bueno, tuvimos la oportunidad precisamente de manifestarles las preocupaciones que en este caso tiene la institución Cáritas, en este caso en Extremadura. También ellos, lógicamente, nos solicitaban y nos instaban a que siguiésemos colaborando con la Administración, desde, como siempre ha venido colaborando Cáritas. Como te digo, pues fue una oportunidad de ponerle sobre la mesa pues esas preocupaciones que como institución tenemos, ¿no? Y que al final, bueno, pues que son muy concretas y que al final, bueno, pues son cuestiones que a nivel confederal de toda España pues tienen las Cáritas diocesanas, en este caso como así se puso de manifiesto en el último Consejo General al que tuve la ocasión de asistir, principalmente con tres enfoques muy, muy claros, como es el tema del acceso a la vivienda, que tú comentabas también al principio, como es el tema de la situación administrativa irregular de las personas migrantes, y concretamente, bueno, pues el tema también del tema de las personas sin hogar, que hablábamos también y que pudimos trasladarle, en este caso, tanto a la presidenta como a la consejera. También tuvimos ocasión de darle con datos concretos lo que había hecho Cáritas de Extremadura durante el año 2023, cuestión esta también que, claro, se puso en valor un poco pues toda esa labor, esa acción social, que le decíamos es la acción social de la Iglesia, porque si hay algo que nos, de lo que huimos, es de que nos digan que somos una ONG más, con todo el respeto, por supuesto, a todas las entidades y todas las ONGs, pero nosotros somos la acción social de la Iglesia, y entonces queríamos poner en valor precisamente esa labor que hace la Iglesia en Extremadura, bueno, pues hablando, en este caso, que fueron 10.000 personas las que se atendieron de manera directa durante el año 2023, y al final, bueno, son manera de manera directa, pero indirectamente afecta a muchas más o se beneficia a muchas más. En este caso estamos hablando de más de 21.000 personas que se beneficiaron de la ayuda de Cáritas, en este caso gracias a la ayuda sobre todo de los 2.100 y pico voluntarios que tenemos a lo largo de todo el territorio regional, y gracias también a los 140 técnicos y técnicas, en este caso, que apoyan esa labor de los voluntarios, ¿no? Hablábamos de esa capilaridad que tiene Cáritas como institución en la mayor parte de las localidades de nuestra Extremadura, ¿no? Y ese es un poco el éxito de que al final, bueno, la acción de Cáritas pues llegue donde tenga que llegar. Más querríamos que llegase más profundamente a las localidades que a lo mejor están más retiradas, pero sí que en este caso, bueno, llegamos por lo menos, o intentamos llegar a lo máximo posible.
José Luis, ante estos aspectos claros y concisos, que son problemas, como bien dices, a nivel nacional, de todas las Cáritas, María Guardiola dijo de avanzar juntos y construir una sociedad más justa y solidaria. ¿Ha habido compromisos por parte de la Junta para estos aspectos concretos?
Sí, de hecho, sí que apelo a ese compromiso, y de hecho así lo manifestaron tanto la presidenta como la consejera. Y sabemos que es un tema, que es un asunto que es claro, y que además sí que es cierto que es así. Es decir, esa disposición de la Administración, esa Administración, en este caso del Gobierno, a quien corresponde ahora, que es a María Guardiola, de estar al servicio también de entidades del tercer sector, en este caso, como está haciendo con Cruz Roja, sobre todo con Cáritas también, porque de hecho nos manifestaban cómo pensábamos nosotros que se podía hacer todo el tema de tarjetas monedero. Y de hecho, ¿sí? Nosotros ya le hicimos llegar un documento concreto a ellas para, desde el punto de vista de nuestra entidad, qué pensamos que podría ser. Entonces, es decir, sí que nos solicitan esa permanente colaboración y esa permanente ayuda desde la visión de Iglesia y desde la visión de institución de acción social, ¿no?, como es la nuestra. Por lo tanto, en este caso, es una colaboración mutua, es decir, eso sí que tiene que existir y tiene que seguir existiendo, lo ha sido siempre, de hecho, los gobiernos de Fernández Vara así se producía, y yo, de hecho, también se lo dije directamente a la presidenta, es decir, durante los gobiernos anteriores sí que siempre hubo esa disponibilidad, esa colaboración a nivel institucional, de la Administración a Cáritas y de Cáritas a la Administración, y no esperábamos que fuese de otra manera pues con su gobierno, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre estamos en disposición y estamos muy esperanzados que, bueno, pues que el gobierno regional también pues cuente pues eso con entidades como Cáritas para todo lo que considere oportuno en el tema de la acción social y la ayuda a las personas más vulnerables.
Por lo tanto, hay buenas expectativas de colaboración con Cáritas y la Junta en los próximos meses, José Luis.
Sí, indudablemente sí. A ver, hay cuestiones que también se las pusimos sobre la mesa a la presidenta y a la consejera, como es el tema de los presupuestos, que están de momento en situación, digamos, congelado, y que, claro, sí que le hacíamos ver que hiciesen por llegar a acuerdos.
Que es algo necesario, vamos.
Claro, es necesario porque ahí dependen muchas personas, dependen que se lleven a cabo y salgan adelante los presupuestos de la comunidad autónoma. Y entonces, nosotros, los proyectos y los trabajos que hacemos, lógicamente dependen en gran medida de eso, de que se aprueben esos presupuestos, e instábamos, en este caso, a que hubiese un consenso político, en este caso con los grupos de la Asamblea, pues para sacar adelante esos presupuestos cuanto antes, para que al final se puedan ejecutar y puedan llegar al mayor número de familias, que es lo que pretendemos nosotros desde el principio.
José Luis Espinosa, no sé si nos añades algo más a esta charla en COPE hoy sobre esta reunión.
Bueno, simplemente decir, como asunto también que se puso de manifiesto, bueno, pues queríamos también, y le hicimos llegar, una propuesta de ley, que se hiciese una propuesta de ley para abordar la situación integral de las personas sin hogar, algo que consideramos también muy importante. La Cáritas enfoca el tema de las personas sin hogar como algo prioritario, y en este caso entendemos que ya no solo como cuestión de recursos residenciales, como hasta ahora han existido no solo en la comunidad autónoma, sino a nivel nacional, y nosotros concretamente en nuestra diócesis, que como sabéis tenemos pues tres centros en Plasencia, dos en Plasencia y uno en Don Benito, que trabaja con personas sin hogar, bueno, pues entendemos que ya sigue habiendo ese foco prioritario en esos recursos, pero también que se vaya abriendo otras miras también para el tema del acceso a las viviendas de estas personas que están en los recursos residenciales de personas sin hogar y que se les favorezca también esa posible ayuda, es decir, para acceder a las viviendas, que también, pues eso, fue una cuestión, una propuesta que se le hizo a la presidenta, pues para que trabaje en esa línea, para que al final buscamos todo lo que es la persona integral, el proceso integral y el proceso final de llegar a la persona, ese volver a ser de la persona, ya no solo en los recursos residenciales de los que dispone Caritas en Extremadura, sino también que puedan tener esa vida autónoma que al final buscamos todos, ¿no? Por lo tanto, también, bueno, pues sí que me parece importante hacer esa puntualización, porque hemos propuesto, pues, que se haga esa propuesta de ley y que se lleve a la Asamblea, pues, para que sea abordada y que, bueno, pues llegue a buen puerto. Y al final, pues, la voz de Caritas en este caso, que no es la voz de Caritas o de las personas que están al frente de Caritas, sino al final es la voz de las personas que más necesitan, en este caso la ayuda de la Administración, bueno, pues llegue, como te digo, a buen puerto y, bueno, y todos facilitemos de alguna manera entre todos, pues, que eso sea así.
Pues ojalá en los próximos meses vayamos viendo que alguna de estas propuestas, ojalá todas vayan avanzando para bien, esos recursos económicos y bueno, pues todo lo que has mencionado. Y como decía la presidenta, avanzar juntos y construir una sociedad más justa y solidaria. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Gracias a ti y a COPE siempre.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bien, y precisamente ayer jueves, día de San Fulgencio, patrón de la diócesis de Plasencia y patrón de la ciudad de Plasencia, la congregación de Hijas de María, Madre de la Iglesia, conocidas cariñosamente en Plasencia como Las Azules, eran galardonadas con el premio San Fulgencio 2025, otorgado por el Ayuntamiento de Plasencia, un homenaje que coincide con los 150 años de su fundación en Béjar por la beata Madre Matilde Téllez, una mujer visionaria que dedicó su vida al servicio de los más necesitados, combinando caridad y educación con una profunda fe cristiana. La madre Matilde nació en Robledillo de la Vera y, movida por su amor a Dios y a los más vulnerables, fundó esta congregación con el objetivo de formar corazones, servir con generosidad y ser testimonio de esperanza en el mundo. Hoy su legado sigue vivo en 27 comunidades repartidas por Europa. Y en este año en el que se cumple este aniversario, en COPE y en este programa vamos a tener oportunidad de saber todos los actos que se van a llevar a cabo este aniversario. Bien, pues seguimos en el programa, seguimos en COPE, en El Espejo. Y el próximo 15 de febrero en Plasencia va a tener lugar un encuentro diocesano de catequistas con motivo del jubileo. Para adentrarnos en este encuentro y su significado, está con nosotros esta mañana en el programa el delegado episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de Adultos, don Ismael Pastor, al que damos los buenos días y agradecemos que esté con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, don Ismael? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, con ilusión y preparando este encuentro, que quiere ser eso, encuentro festivo y jubilar.
Bueno, un encuentro que sin duda va a ser diferente al de otros años, porque ¿cuál es el objetivo principal de este encuentro que este año tiene como marco el jubileo?
Pues el objetivo es precisamente ese, el jubileo, o sea, tener un encuentro jubilar. No es un encuentro al uso, no vamos a tener formación, talleres como tenemos en otros encuentros, sino sencillamente el jubileo es lo que nos reúne, el tener un día de convivencia, tener un día festivo de encuentro entre catequistas de toda la diócesis y aprovechar pues para ganar las condiciones jubilares de peregrinar a la Santa Iglesia Catedral, de celebrar. Estará con nosotros el obispo y escucharemos también la catequesis que se ha preparado desde la Conferencia Episcopal, impartida por nuestro vicario de pastoral.
¿Qué papel, Ismael, juega el jubileo en la vida de los catequistas, en la misión de los catequistas?
Bueno, el jubileo siempre es un motivo de gracia, o sea, es un acontecimiento de gracia que Es verdad, la Iglesia lo celebra, estos jubileos se celebran un poco periódicamente, es verdad que tienen un tiempo límite, pero eso tiene que servir de estímulo, tiene que servir siempre como de empujón, es un momento de renovación en la fe. Es bonito que el Papa haya querido incluso darle el lema este de peregrinos de la esperanza. Bueno, pues el papel para los catequistas es lo mismo, empujar, que sea un empujón que nos ayude a recuperar nuestra fe, que nos ayude a recuperar un poquito la esperanza, que nos sirva de estímulo, esa esperanza pues que a veces perdemos, que a veces el cansancio de la tarea pues hace que falle, pues que nos sirva de empujón, que nos sirva de estímulo en la vida cristiana. Y son acontecimientos, eso es verdad, que puede que de forma puntual, pero que tienen que ayudarnos a vivir, a renovar, a intensificar nuestra fe.
¿Qué respuesta esperamos de los catequistas de la diócesis para ese día? De hecho, para eso también estamos aquí, y es para también animar a los que estén un poco perezosos, y es que ese 15 de febrero tenemos cita imprescindible en Plasencia.
Imprescindible,
exactamente, sí. Pero ¿qué respuesta esperamos encontrar para ese día?
Pues es verdad que hemos empezado hace poco a darle difusión, entonces todavía es un poco incierto. Sí, es verdad que estos acontecimientos suelen congregar, es verdad que después de la pandemia hemos tenido un bajón que parece que nos cuesta recuperar, ¿no? Parece que nos hemos acomodado todos en casa, ¿no? Y bueno, pero poco a poco es verdad que ese bajón se va superando. Yo creo que sí puede tener muy buena respuesta este día de encuentro, de convivencia y importante también, es verdad que el número ha bajado, pero sigue siendo importante la participación de todos los puntos de la diócesis. Entonces, bueno, pues eso, animar a que tengamos ese momento de encuentro, de gracia, ya que podamos vivir el jubileo de forma especial dirigido a los catequistas.
Bueno, ya has mencionado antes algunos momentos especiales de ese día, pero si te parece, vamos a recordar qué momentos especiales se han programado para ese día, Ismael.
Sí, bueno, principalmente tenemos dos. Tenemos la acogida, la tendremos en el seminario diocesano a las 10:30, y allí tendremos un momento de catequesis, bueno, la explicación, sobre todo, que también nos ayude a entender qué es el jubileo, que la dará don David Calderón, el vicario de pastoral, que es también delegado diocesano para el jubileo. Que explique qué es el jubileo, que nos explique bien las condiciones para ganarlo, de peregrinar a la Puerta Santa, que nuestra diócesis es la catedral, por eso el hacerlo allí, de confesar 15 días antes, 15 días después, de celebrar la Santa Eucaristía, que la celebraremos con el señor obispo, y de rezar por las intenciones del Papa. Entonces, bueno, la catequesis uniendo a lo que él quiera transmitirnos, por supuesto, de lo que significa también vivir este jubileo de la esperanza. Tendremos ese momento de catequesis en el seminario e iremos en procesión desde el seminario a la catedral para a las 12 celebrar la Eucaristía con el señor obispo. Eucaristía especialmente dirigida a los catequistas, pero por supuesto en la que también puede participar quien así lo desee. Y después se habilitará el seminario pues para tener una comida compartida para todo aquel que quiera pues tener también ese momento de convivencia al que nos invita el jubileo.
Por lo tanto, Ismael, ¿crees que este día, que este momento puede calar en los catequistas que acudan, ¿no?
Puede calar, yo creo que sí. También es un momento que todos necesitamos a veces, un momento de convivencia, ¿no? A veces, sobre todo los pueblos más pequeños, los catequistas tenemos esa sensación de si es que estamos solos, de si es que ese desánimo a veces, bueno, pues a veces estos encuentros también nos ayudan, aparte de lo espiritual, humanamente, a darnos cuenta de que no realizamos esta labor solos.
Bueno, es el jubileo de la Encarnación, es el jubileo de la esperanza, ¿no? Hay que muchas veces llegar a este momento de estar todos juntos, quizás para renovarse, para sentir ese momento, y bueno, pues para continuar llenos de energía, llenos de esperanza, llenos de esa, vuelvo a repetir, renovación, para llegar con más más ánimo, ¿no?
Efectivamente, es un momento pues de recargar pilas. Exacto. Humanamente y espiritualmente.
Bueno, Ismael, pues yo espero que de aquí al 15 de febrero, justo, bueno, pues un mesecito.
Un mes.
Nosotros iremos recordando que los catequistas tengan ese ánimo para acudir y que les esperamos a todos, bueno, pues en ese encuentro que sí, va a ser maravilloso, porque, bueno, pues es algo, como decíamos, imprescindible y algo que no se pueden perder.
Que tengan ese ánimo para participar y en la tarea de la catequesis, pues que cada vez más no siempre es fácil.
Claro que sí. Ismael, gracias.
Muchas gracias.
Bien. bien, pues llegamos al final de nuestro espejo. Muchísimas gracias, don Ismael. Lo escuchamos el domingo en la reflexión del Evangelio. Por mi parte, esto ha sido todo. Recordemos que la información y el entretenimiento y todo lo que ustedes quieran continúa en la programación de COPE. Saludos de Gema Díaz.